Las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE, hasta la medianoche, hasta las 11 en Canarias. Enseguida la tertulia, pero antes contamos la actualidad de este día en España. Un año después, Iñaki Urdangarín vuelve a declarar ante el juez del caso NOS. Se investiga el presunto desvío de 6 millones de euros de fondos públicos. Mañana sábado, a primera hora, a las 9 y media, el duque de Palma tiene cita con el juez Castro como imputado por un presunto delito fiscal. Hace tan solo una semana declaró el ex socio de Urdangarín, también imputado. Dijo Torres que Urdangarín desobedeció a la Casa del Rey y que no abandonó el Instituto NOS en 2006 porque no quería ser un florero. Hay mucha expectación por la declaración de mañana en los juzgados de Palma. Más de 200 periodistas están acreditados. A diferencia del año pasado, Urdangarín no se va a alojar en el Palacio de Marivén, en la residencia veraniega de la familia real. COPE en Palma de Mallorca, Mame Municio.
Alrededor de 200 policías velarán por la seguridad de Iñaki Urdangarín en Palma, quien declarará en los juzgados de Vía Alemania a partir de las 9 y media. Hay mucha expectación fuera de los juzgados. Se espera que muchos respondan a la llamada de varios colectivos para recibir a Urdangarín con gritos y abucheos. Además, hay acreditados 200 periodistas de ámbito nacional e internacional, y los que no están acreditados quedan fuera del recinto, algunos incluso en los balcones que dan a la puerta trasera de los juzgados. Y es que Urdangarín tendrá que repetir el paseillo desde la entrada principal a la puerta. Se espera un interrogatorio centrado en lo económico al frente del Instituto NOS sobre los 3 delitos fiscales que se le imputan y los movimientos de sus cuentas en el extranjero.
Pero ese caso NOS es solo uno de los tantos casos de corrupción que están en los juzgados, y eso se refleja en el estudio del Real Instituto Elcano sobre la imagen de España en el exterior. Los españoles nos vemos como el país más corrupto del mundo. Sefi García.
Tenemos la idea de que somos más corruptos que Marruecos o China. Es la percepción de los ciudadanos, contraria a los indicadores internacionales que nos sitúan más abajo en la lista. Y es la corrupción, según el 52% de los encuestados, lo que deteriora nuestra imagen en el exterior. Javier Noya es investigador principal de la imagen de España en el exterior.
Hay un peso muy importante de este problema de la corrupción en la opinión pública española, que está haciendo que nuble la visión sobre otras cuestiones que perjudican quizás a la imagen de España, ¿no? Se ha instalado entonces la corrupción, una de las cuestiones que según ellos deteriora más la imagen de España en el exterior.
Casi el 90% de los españoles creen que la imagen exterior de España no ha mejorado. Por cierto, el estudio revela además que somos muy pesimistas con respecto al final de la crisis. La fijamos para 2015-2016. Y otro aspecto preocupante, uno de cada dos ciudadanos menores de 45 años está dispuesto a emigrar para buscar trabajo.
La Casa del Rey cierra la puerta a una posible abdicación de don Juan Carlos. Zarzuela dice que el rey no se ha planteado dejar la jefatura del Estado ni piensa hacerlo. El primer secretario del Partido Socialista de Cataluña ha vuelto a pedir esta misma noche la abdicación del rey para que el príncipe lidere lo que él llama la segunda transición. El PSOE ya se desmarcó de esta posición y desde el Ejecutivo se ensalza el trabajo del rey a favor de la estabilidad.
Y es la estabilidad política que a lo largo de todos estos años la Casa Real, especialmente su Majestad el Rey, ha prestado a España y le viene prestando en una tarea que, sin perjuicio de los avatares que todos tenemos a lo largo de nuestra vida, ha sido y está siendo muy esforzada.
Palabras de Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Gobierno también ha valorado las previsiones de Bruselas para nuestra economía. La Comisión Europea augura un paro del 27% y más recesión para este año. Y cifra en un 10% el déficit público de 2012, teniendo en cuenta, eso sí, las ayudas a la banca. Sáenz de Santamaría dice que son solo previsiones.
Las previsiones de hoy de la Comisión Europea son eso, previsiones que hay que analizar muy bien, pero yo creo que es importante la valoración de los esfuerzos y de las reformas que está haciendo este gobierno.
Y los socialistas aseguran que estos datos de Bruselas son la prueba de que Rajoy miente. Soraya Rodríguez es su portavoz en el Congreso.
El presidente del gobierno entró en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado miércoles por la mañana conociendo todas estas cifras que no solamente no ocultó en su discurso, sino que falseó. Solo hay dos opciones, o es un incapaz o es un mentiroso.
Bruselas insiste en que hay que seguir con las reformas. El gobierno ha aprobado hoy un paquete de medidas para incentivar el empleo joven y las pequeñas y medianas empresas. Un total de 50 medidas, entre las que destacan la tarifa plana de 50 euros en la cotización de la Seguridad Social para menores de 30 años. El gobierno espera lograr 30.000 nuevos autónomos en 4 años. Por lo demás, hoy ha concluido la primera semana de huelga de los trabajadores de Iberia. El lunes 4 de marzo arrancan los nuevos paros contra el plan de reestructuración de la compañía. Estas primeras jornadas de huelga terminan sin acuerdo entre las partes, pero al menos con la designación de un mediador, Carmen Lavallén.
5 días de huelga, 70.000 viajeros afectados, 1.220 vuelos cancelados, 5 detenidos en Barajas el lunes, una reunión fallida entre la dirección y los sindicatos y un nombre, el del catedrático Gregorio Tudela, puesto por Fomento en escena como mediador, resumen una semana intensa en el conflicto de Iberia. Su trabajo no será fácil a tenor de lo que comentaba hoy en una nueva protesta multitudinaria en la T4 de Barajas, Manuel Atienza, del sector aéreo de UGT.
Acto de buena voluntad, sí, pero los actos de buena voluntad tienen que ser recíprocos. O sea, el nosotros desconvocar y que el señor Sánchez Lozano no pare el contador del ERE duro de reforma laboral, pues no sería un acto de buena voluntad, sería una bobada por nuestra parte.
Ese contador expira el 14 de marzo. Aún no hay fecha para reunirse con el experto en derecho laboral que va a mediar, pero todos coinciden en que debe actuar rápido. Si no hay avances, los sindicatos ya amenazan con endurecer el conflicto, que de momento pasa por otros 10 días de huelga entre el 4 y el 8 de marzo y del 18 al 22 de marzo.
Está ya terminando este viernes 22 de febrero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el Ministerio de Hacienda compensará en abril a los funcionarios por las retenciones que se les aplicaron tras suprimirles la paga extra de Navidad y que el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para intentar abaratar los combustibles. Entre ellas, se agilizará la apertura de gasolineras en supermercados y polígonos. El juez del caso Madrid Arena ha justificado la imputación de varios cargos del consistorio. Dice que en el pabellón en el que murieron cinco jóvenes el 1 de noviembre hubo clamorosos fallos de seguridad. Este viernes termina la campaña para las elecciones italianas que tendrá lugar el domingo y el lunes. Según los últimos sondeos, el candidato de centroizquierda ganaría sus comicios. Además, hemos conocido que Hugo Chávez no mejora de la insuficiencia respiratoria que padece después de ser intervenido en Cuba del cáncer que sufre. Así lo revela el primer parte médico difundido desde que regresó de La Habana. En Sudáfrica, el atleta paralímpico Oscar Pistorius ha salido de la cárcel tras pagar una fianza de 85.500 euros. El deportista, acusado de asesinar a su exnovia, estará en libertad con cargos hasta el 4 de junio, cuando se reanude el juicio contra él. Por último, este fin de semana, 38 provincias estarán en alerta por frío, lluvia y nieve. Será la ola de frío más importante del invierno. Las mínimas podrían alcanzar los 10 grados bajo cero, las máximas no superarán los 5.
Gracias, Sofía Negrín, y abrígate, que tú eres de Canarias, vas a pasar más frío todavía,
pues,
¿eh?
Sí.
Así suena la crónica de este viernes 22 de febrero a la luz de la linterna en la cadena COPE. Las 10 y 8 minutos.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Noticias que vamos a analizar esta noche en La Linterna con Esther Palomera, buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis.
Y con Ángel Collado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, mañana declara Urdangarín. Nos veo preocupados, ¿eh? ¿Estarán más preocupados en Zarzuela o no?
Palma.
Palma
de Mallorca, ¿no? Los colegas que les ha tocado ahí desplegarse, yo no recuerdo acontecimiento político, y digo porque me temo que es muy político, como el de mañana con semejante representación de la prensa, ¿no? He oído
200
internacional, además, para...
Vamos
notable,
a hablar con,
¿no?,
con la redactora de la cadena COPE, que estará también en ese punto.
Hombre, yo creo que sin duda habrá preocupación en Zarzuela, como no la va a haber, como
como viene siendo habitual en los últimos meses. Yo creo que Urdangarín es el máximo responsable del desgaste de la Casa Real en los últimos meses y quizá en los últimos años, ¿no? Como consecuencia de esa actitud poco ejemplar que calificaron desde la Casa del Rey, ¿no?
Rey, sí.
Bueno, yo creo que mañana intentará por todos los medios separar a don Juan Carlos de todo este procedimiento, de negar parte de la información que insinúa su ex socio en los ya célebres correos electrónicos. Y no sé cómo puede acabar el día, porque además la declaración se promete ser larga, ¿no? Mm. Si la de Torres fue 7 horas, mañana además hay 2 declaraciones, la de Urdangarín y la del secretario de las infantas, ¿no?
La anterior también de Urdangarín fue larga,
también,
muy
sí,
larga.
Sí, muy larga, muy larga.
Lo peor para la casa real habrá sido, suponemos, que la declaración de Torres, porque que Torres cumplió su amenaza de implicar en la medida que pudiera, incluso aunque no pudiera y no supiera cómo justificarlo o dar una versión inverosímil de alguna de las cosas que ha contado, otras no, otras sí que eran verosímiles, otras eran inverosímiles, y bueno, pues habrá que ver, sobre todo el juez tendrá que ver las distintas versiones. Torres quiere culpar de todo, como es lógico, a Urdangarín, al mismo tiempo quiere implicar a la corona, no solo a la infanta, sino también personalmente al rey, y bueno, pues suponemos que mañana Urdangarín pues intentará culparle de todo a Torres, al fin y al cabo así es la lógica estrategia de la defensa, y al mismo tiempo pues intentará dejar al lado la imagen, la figura o el papel de su mujer, de su esposa, de la infanta. Ya veremos, desde luego el juez tiene ante sí un señor papelón.
En este tipo de declaraciones se miran hasta los más mínimos detalles. Por ejemplo, al igual que ocurrió en la anterior vez que Urdangarín tuvo que desfilar, hacer ese paseillo ante el tribunal, se paró, hizo una breve declaración ante la prensa. Esther, ¿tú predices que mañana puede ocurrir lo mismo o no?
Yo creo que no. Yo creo que no, espero, igual me equivoco, No.
Ya fue una declaración muy preparada,
no,
muy estudiada.
No conozco cómo está previsto el dispositivo, si trabaja en él o ha trabajado en los últimos días Zarzuela. Parece que no, porque han cambiado notablemente las cosas, ¿no? De la primera a la segunda declaración.
De momento la noche no la pasa en Maribén.
La noche no la pasa en Maribén. Ayer sabíamos por algunos de los colegas que ya llevan allí un par de días contándonos pues todos los preparativos, que la anterior vez Zarzuela había participado en el protocolo de seguridad que se siguió en el juzgado, que esta vez no ha habido ningún funcionario de la Casa Real que haya ido allí a preparar este dispositivo, por lo tanto yo creo que
le han dejado solo,
sí,
bastante
que
solo.
Está bastante solo Urdangarín esta vez. Por lo tanto no sé yo si le habrán preparado esta vez un comunicado para que se aprenda de memoria y lo suelte de la
fe.
Fue exactamente lo que hizo, ¿no?
Más parece que el Ministerio Interior ha previsto un enorme despliegue policial para que no haya ni pasillo ni nada que se lo parezca. Mañana veremos. Pero me parece que, vista la experiencia previa, le va a convenir más el silencio. Yo creo que tiene bastante ya con lo que tiene que contar el juez como para pararse a hacer declaraciones de cualquier tipo. No creo yo que se vayan por ahí los tiros mañana.
Y precisamente hoy, en la víspera de esa declaración de Urdangarín ante el juez del caso Nos, resulta que precisamente hoy Diego Torres, su ex socio, filtra su declaración de la semana pasada, en la que, al parecer, dijo que Urdangarín desobedeció a la Casa del Rey y que no quiso abandonar sus labores ejecutivas en el Instituto Nos porque no quería ser un florero. Qué casualidad, ¿no? Que aparezca esto la víspera de la declaración de Urdangarín.
Eso es lo mismo que había informado, filtrado, no sé en qué términos decirlo, no se me escapa un poco la memoria, la propia casa en su día sobre el asunto, es decir, que era Urdangarín el que había desobedecido las instrucciones superiores. Aquí Torres, sí, encaja su declaración con lo que hasta ahora era la versión oficial de los hechos. Bueno, es lógico que a Urdangarín no le gustara ser florero ni quedarse aparte de un negocio que, como vamos viendo, pues era bastante
lucrativo. Pero entre ser florero y lo que terminó siendo, podría haber
explorado
otros caminos,
sí, ¿no? Medio, ¿no?
Creo yo, a mí me ha impactado lo del florero, ¿no? Sí. Porque en fin, lo tenía todo. Yo no sé a qué más aspiraba el Duque de Palma cuando decidió emprender estos negocios, ¿no? Porque además nadie mejor que él podría encontrar acomodo en cualquier institución, en cualquier fundación, y se ha demostrado con los correos electrónicos y con los consejos de administración en los que ha estado sentado, ¿no? Es decir, cuando a alguien, por ser quien es, le sientan en el consejo de administración de una gran empresa, bueno, pues no sé, yo creo que la codicia no debe tener límites porque es inexplicable, ¿no?, el comportamiento que ha tenido en estos últimos años y hasta donde conocemos, que probablemente no conocemos todavía todo el desarrollo, ¿no? Y
en cualquier caso sí queda la sensación, lo apuntaba Ángel, de que filtrar eso ahora es un ligero cambio de estrategia en la línea de defensa de Diego Torres, que hasta ahora daba la sensación de que pasaba por tratar de implicar a la Casa Real,
claro,
o al menos a la infancia.
Claro, yo creo.
Pero dice, no, tenía razón el rey cuando le dijo que abandonara y no quiso él por iniciativa propia,
Pero eso añade una descripción del personaje que también, al fin y al cabo...
¿Del personaje Torres?
No, del personaje Urdangarín, el cual le presenta pues como un hombre sumamente engreído, sumamente ambicioso y que todo se le quedaba pequeño. No se conformaba, en efecto, con estar en algún consejo de administración, por cierto, bien remunerado, al menos para el común de los mortales. A él le parecía todo poco y quería más y no quería dejar esto y quería proyección internacional. Bueno, yo creo que vuelve a tirar contra Urdangarín, le vuelve a presentar prácticamente no solo como el cerebro, sino como una persona que había perdido la medida y el concepto, que si tenía estudios, que si
son
no
contradictorias,
sé qué.
¿No? Las declaraciones que ha ido manifestando el ex socio de Iñaki Urdangarín, porque él aportó documentación al juez en la que supuestamente pretendía demostrar que después de las recomendaciones de la Casa del Rey se hicieron gestiones como para maquillar su participación, ¿no? A mí me parece que efectivamente se ha producido un punto de inflexión con la información que tenemos hoy. No alcanzo a saber hasta dónde puede llegar o si puede...
¿Qué hay detrás de ese cambio?
Claro,
de
o si
¿no?
puede estar habiendo negociaciones como ya hubo y como ya ha explicado el señor Torres y los abogados tampoco lo han negado para intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Antes del juicio. No sé dónde puede llegar.
No sé si se ha intentado el acuerdo, supongo, y... que sí, pero es evidente que el acuerdo no ha llegado. O sea, que aquí el acuerdo,
bueno, el abogado de Torres,
los pactos y las pensiones...
Que
no digo para tapar el asunto, ¿no?
De comprar un poco el silencio... De
bueno,
su...
es que una cosa es llegar a un acuerdo, ¿no? Y otra es la coacción, que fue lo que él declaró en el juzgado, en la audiencia, perdón, la semana pasada. No lo sé, la verdad es que se me escapa. ¿Qué puede estar habiendo detrás de todo esto? Porque es poco creíble, después de toda la documentación que había aportado previamente, el testimonio que hemos conocido hoy, que efectivamente el rey intentó apartarle y que él se resistió a no estar en la pomada y en el negocio, ¿no?
Bueno, eso sí es contrastable, eso sí sabemos que ocurrió, que no se apartó o
claro,
que no se apartó
claro,
del
claro.
todo y que siguió, evidentemente. Eso sí que los hechos lo acreditan.
Bueno,
igual
no
es
duda,
la única verdad que ha dicho
ahí no hay ninguna duda.
En todas sus declaraciones, porque eso se contrasta con la
que
realidad.
Que siguió, es evidente. Sí, bueno, evidente. Hemos dicho que hay mucha expectación ante esa declaración mañana de Iñaki Urdangarín en los juzgados de Mallorca. Tanta expectación que hay 200 periodistas acreditados. Bueno, hay 199 periodistas acreditados. Y Mame Municio, buenas noches, la redactora de la cadena COPE, que estará mañana para contárselo a ustedes. Buenas noches, Mame.
Buenas noches, Mame Municio, periodista de COPE también acreditada, sí.
Sí, por cierto, ustedes la han visto, a Mame Municio ustedes la han visto, porque hemos recordado también la anterior declaración de Iñaki Urdangarín, hizo un pequeño paseillo y se paró ante los periodistas. En realidad no se paró ante los periodistas, se paró ante un micrófono azul de la cadena COPE que empuñaba Mame Municio. Eso no es, no me dejes por mentiroso, Mame.
No, es verdad, porque todavía recuerdo esa impresión que me quedó, que yo decía, no puede ser que esté tan cerca y la cara que tenía, totalmente, claro, la vi yo tan de cerca, la cara que tenía de esos nervios, ese Dios mío, a ver qué me van a preguntar.
Bueno, la predicción de Esther Palomera es que mañana no te va a pasar lo mismo, ¿eh?
Preguntar no pudisteis preguntar mucho, ¿no, mami?
No, queda, él lo que hizo fue decir que hizo su declaración, se plantó, hizo su declaración, y se marchó, lo intentamos preguntar, pero se marchó.
Bueno, mañana va a ser un día de locura allí en el juzgado de Mallorca, ¿no?
Bueno, eso esperamos. Mira, estamos hablando efectivamente de estos 200 periodistas que vamos a estar allí. Toda esta gente también va a haber gente fuera, que esperando un poco a que llegue Iñaki Urdangarín. También, además, están así entre las curiosidades, pues, alquilados, ¿no?, los balcones que dan a la parte trasera de los juzgados. Y también el frío que va a hacer. Las cosas son como son. En Palma de Mallorca hace muy buen tiempo, pero para mañana se espera incluso que podría hasta nevar.
bueno, ya como nieve, con la imagen de Urdangarín acudiendo al juzgado a declarar bajo nieve, en fin, a ver si no va a haber juicio, que nieve tanto que no va a haber juicio, que no puede haber.
No, hombre, yo creo que declaración habrá, por supuesto, aunque las cosas como son, también podría acogerse a su derecho a no declarar, que es una de las muchas rumores que han estado...
Se había especulado durante el día de hoy con esa posibilidad, ¿verdad?
Sí, es lo que se ha comentado y también se ha dicho mucho que a lo mejor lo que podría hacer es solamente responder a las preguntas de su defensa, de Mario Pascual Vives.
Bueno, nos decías que de momento los que ya han hecho su agosto en el mes de febrero son algunos de los alrededores, ¿no?, del Palacio de Justicia.
Sí, hombre, para ese día desde luego estarán pues, los bares de alrededor abiertos para todos los que se puedan escapar a tomar un café. Y lo que tú dices y lo de los balcones, además han alquilado por precios entre 1.000 y 3.000 euros. Y no solamente a lo mejor a un medio audiovisual, sino pueden a lo mejor estar en el mismo balcón pues dos o tres.
Pues es dinero, ¿eh? Es dinero. Mamen, descansa, ¿eh? Descansa rápido, que mañana te espera un día muy largo.
Sí, fíjate, tenemos que estar allí a las 8:15 a recoger las acreditaciones.
Pues
así
nada.
Que y hasta las 9:30 nos espera la declaración y ese paseillo que estabais comentando. Así que estaremos muy pendientes.
Pues a descansar rápido y a abrigarte mucho, que no nieve.
Eso espero. Gracias,
adiós,
un abrazo.
Adiós, gracias, Mamen. Bueno, somos sí. Más corruptos. Sí, perdona, Esther.
No, le preguntaba a Ángel que decía, apuntaba antes que el Ministerio del Interior incluso podría haber preparado un dispositivo para que no se produjera ese paseillo, pero la entrada...
El paseillo que va a tener que ser tan masivo, separar a tal cantidad de gente de
ya,
la puerta.
Pero es que la entrada es complicada, ¿eh?
Sí, sí.
La entrada es muy
no
complicada.
Tiene muchas
yo
posibilidades.
No creo que pueda evitar ese paseillo.
Yo al paseillo me refería a la declaración, así que tuviera ese margen de aproximarse a donde él quisiera decir lo que quisiera o que llevara preparado, yo creo que eso no lo va a tener.
No,
el coche no puede acceder, digamos, hasta la puerta de los soldados.
No sabemos, además, que... la otra vez venía del Palacio Maribén, sí, lo sé, yo no lo ignoro, si en qué hotel va a pernoctar o dónde va a conseguir un sitio
tiene
discreto.
Tiene propiedades,
no,
Palma Mallorca también, no
también.
Creo que tenga dificultad para encontrar
sí, sin duda, tiene una cuenta, bueno, ya está un poco hipotecada la cuenta, pero en fin, no tenga dinero para pagar un buen hotel. Pero lo digo por la discreción, de que no se sepa de dónde sale y qué trayecto va a hacer.
Oye, que os quería preguntar yo si somos más corruptos que en China o en Marruecos, que es lo que dicen los españoles cuando se lo ha preguntado el Instituto Elcano.
Bueno, es que como somos muy de la tragedia nacional y ahora nos toca estar en el 98 y el derrotismo, pues por supuesto que no, esto no es Marruecos ni es China, pues no, por supuesto que no, es decir, vivimos en unos casos de corrupción que quizás se nos hayan juntado, porque nuestra justicia es tan sumamente lenta, que nos vemos rodeados de casos que son de 2009, de 2006, en fin, se nos junta todo en distintos trámites judiciales. Son casos de corrupción realmente escandalosos, se nos ha juntado el que afecta o puede afectar al gobierno con el que afecta a una infanta de España, es lógico que caigamos en este pesimismo, pero pensado en frío, en Alemania antes de la señora Merkel había un partido al que se le acusaba y se demostró que habían comprado contratos públicos con maletines llenos de billetes, es decir, que lo nuestro tampoco es una cosa sumamente extraordinaria. No creo que la corrupción esté ni mucho menos institucionalizada, yo creo que se nos ha juntado un caso de financiación o de posible financiación irregular de los partidos, de un partido en este caso, sí que es cierto que tenemos el otro partido de gobierno que en su día estuvo condenado por esto, luego tampoco nos ha parecido especialmente novedoso que siga habiendo todavía corrupción, nos escandaliza que ocurra, pero en fin, ya sabemos que ha ocurrido y que puede seguir ocurriendo y sobre todo el caso que afecta a la familia, al menos al marido de la infanta, de la familia está todavía por demostrar, ni siquiera en el caso de la infanta.
Metiendo por medio a Alemania, si fueras político, alguno te hubiera dicho que es el discurso del y tú más, ¿eh, Ángel?
Sí, seguro.
Y si no, nos pasamos por Italia y nos damos la vuelta por Francia, es decir, que no Europa está limpia, pero no llegamos a los niveles marroquíes, que esté corrupto desde el primer policía hasta lo más alto del Estado.
Quedémonos con lo de casa, y en casa tenemos lo nuestro.
No podemos
cerrar los ojos ante la evidencia. Yo siempre recuerdo el último informe de la Fiscalía sobre casos de corrupción política en la que estuvieran implicados políticos es del año 2010, o sea, va camino de tres, y ya estaban abiertos en aquella época casi 800 casos por corrupción política, que no son pocos, Ángel. Es verdad que hay dos circunstancias que yo creo que sensibilizan más a los ciudadanos hoy con la corrupción. Una es la tremenda crisis económica, es decir, digamos que la memoria colectiva, la conciencia colectiva ha despertado después de estar muchos años anestesiada por una situación de bonanza económica, porque la gente tenía trabajo, porque prefería callar, por muchos motivos. Este es uno de los de las circunstancias que yo creo que agrandan la sensación que tenemos de corrupción en el país. Y otra es que efectivamente, y tú lo apuntabas de alguna forma, los casos más sonoros y más sonados afectan a todas las instituciones del Estado. Tú has mencionado a la Casa Real, al Partido Popular, presuntamente.
Uy, le podemos sumar los seres del Partido Socialista,
claro,
de Andalucía.
Pero es que tenemos al poder, hemos tenido al Poder Judicial. Es que ha tenido que dimitir el presidente del Consejo General del Poder Judicial no hace tanto.
No, pero es un caso de corruptela.
Bueno, corrupción.
Sí.
Corrupción.
Sí, bueno, pero
a ver, un señor que gasta dinero público en su beneficio personal y particular es corrupción. Para mí no se llama de otra manera.
Y lo que tenemos es un inmenso aparato político, una enorme cantidad de administraciones públicas, autonómicas, municipales, que de hecho lo son, que tienen una autonomía de gasto y presupuesto, que es de eso hay poco precedente en el resto de Europa. Eso no lo hay.
Vamos a dejarlo un momento ahí, ¿eh? Justo ahí, en la corrupción. Ahora volvemos. Hay que hablar de Bárcenas, que dirían no. En el PSOE también, por ejemplo.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ana, la madre de Josefa con Alzheimer, sale de la residencia y viene a vivir con ella.
Antides está contigo, el sistema integral de ducha antideslizante que elimina barreras en el baño y facilita la tarea del cuidador. Ah, y se instala en solo 6 horas, sin obras y desde 67 euros al mes.
Llama a Antidex al 902-43-1111.
Aviso a todas las unidades que estamos persiguiendo a unas ofertas. ¡Deténganlas!
Atrapa las ofertas de límite 48 horas. Son unidades limitadas. Solo este viernes y sábado en El Corte Inglés, 20% de descuento adicional en todos los televisores, barras de sonido, home cinemas y reproductores Blu-ray, Toshiba, LG y Sharp. Y 25% de descuento adicional en todos los altavoces y microcadenas. Límite 48 horas solo en El Corte Inglés.
El diario ABC te trae el documental La Aventura de la Verdad. Un extraordinario paseo por la vida del Papa Benedicto XVI que recorre desde su infancia a su vocación sacerdotal, los años de cardenal en Roma, hasta el cónclave que le eligió papa y los retos que afrontó en sus primeros años de pontificado. Un DVD al increíble precio de 5,95 euros. Ya en tu kiosco con ABC.
Un día pierdo hasta la cabeza. No tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
El fin de semana es tiempo de emoción. Es tiempo de juego.
Bueno, ¿empezamos o qué hacemos?
No empezamos.
¡Hola, hola! El sábado, la Liga se juega en COPE desde las 4 de la tarde. A las 8, Depor, Real Madrid. Y a las 10, Barcelona, Sevilla.
¡Qué jugada de Barça!
El domingo, el resto de la jornada con el Atlético de Madrid Español a partir de las 7.
¡Perdona!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
10 segundos lo que puede cambiar el fútbol.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Cristina López Slipte.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora al fin de semana de la cadena COPE.
El sábado y el domingo, tu información en COPE.
Te saluda Cristina López Slipte con cierto asombro.
Actualidad, consejos para estar mejor, ofertas de empleo y muchas ganas de pasarlo bien.
¿Existen otras parcelas?
¡Ah!
Esta es la pregunta.
¡Hay vida ahí fuera! ¡Epo!
¡Hola!
Cristina López Slipte. Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Caritas. Una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Caritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Diez y media, nueve y media en Canarias.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Seguimos analizando la actualidad a la luz de la linterna con Esther Palomera y con Ángel Collado, y habíamos dejado el debate con la palabra de moda, corrupción. Bueno, al menos no tanta como en Marruecos y en China, en eso sí estamos de acuerdo.
Sin duda, seguro que no.
Aunque las comparaciones sean odiosas.
Es verdad que hoy, hace poco leí un informe que nos situaba en muy mal lugar, pero muy mal lugar, entre países donde la corrupción ha sido la forma y el modus vivendi de toda la clase política durante muchos años. Es decir, que no gozamos de buena salud en ese sentido. Y además es que la corrupción es letal en este momento, no solamente para la sensación que puedan tener los ciudadanos que lo están pasando mal, sino para contribuir a ese descrédito notable de la clase política, ¿no? Y no es tanto la corrupción, a mi juicio, sino la falta de voluntad política por combatir esa corrupción. O sea, yo puedo entender que en un partido, me da igual las siglas, salgan tres garbanzos negros a los que pillen con las manos en la mesa. Pero lo que no puedo entender es el comportamiento de las direcciones de los partidos intentando tapar continuamente y justificar determinadas actitudes. Y sobre todo el no tomar decisiones rotundas y medidas tajantes como la expulsión inmediata. Quiero decir, van dilatando siempre las decisiones, por lo tanto la ola termina por arrasarlos, ¿no? Si en el caso, por ejemplo, que ocupa estos días las portadas de los diarios y que tanto preocupan el Partido Popular hasta el punto de que no se atreven a mencionar ni siquiera el nombre del susodicho, ¿no?
Bárcenas.
Bárcenas.
¿No?
Yo creo que el Partido Popular, sabiendo lo que había hecho Bárcenas en el partido y teniendo el convencimiento de que a este señor le tenían que apartar de las responsabilidades del partido y que utilizaba prácticas, digamos, poco éticas en el manejo de las cuentas del partido, y esto lo sabemos porque fue Mariano Rajoy quien dio instrucciones de que se zanjaran determinados comportamientos. ¿Por qué ha tardado 4 y hasta 5 años en dejar que le explotara este caso? A mí me parece que el partido del gobierno está gestionando de una forma muy torpe el asunto Bárcenas, hasta el punto de que llego a creer que está utilizando la mentira como estrategia de defensa, y esto no me gusta un pelo. Quiero decir, hemos sabido, por ejemplo, que el señor Sepúlveda, al que todos creíamos apartado de cualquier responsabilidad y cualquier vinculación laboral con el Partido Popular, seguía en nómina del Partido Popular. Y es que hemos sabido, además, que el señor Bárcenas seguía estando dado de alta en la Seguridad Social a nombre de un empleador que se llama Partido Popular. Esto es inconcebible. O sea, ¿qué documentación o qué información puede tener este señor que tanto miedo tienen en el Partido Popular a romper el cordón umbilical que le ha unido a él durante tantos años? Yo de verdad que es que no encuentro respuestas para determinados comportamientos.
Bueno, pero todo esto va a cambiar ahora, ¿no? Si escuchamos a Rajoy en el debate sobre el Estado
con
de la Nación.
Con las medidas de regeneración política.
Pregunto. Bueno,
a mí me ha sorprendido.
Más transparencia. Endurecer las penas.
A mí me parecen buenas medidas. Veremos a
buenas,
dónde llegan,
pero
¿no?
Pero medidas ya había. Es decir, controles ya existían. Lo que ha seguido fallando son los controles internos en los partidos. En este caso, en el Partido Popular. ¿Cuál es la explicación interna que dan? Pues que ni los que estaban antes ni los que han venido ahora les gusta saber o enterarse demasiado de cómo funcionan las finanzas de los partidos. ¿Por qué?
Así en plural, ¿no?
Porque ellos dicen que ellos están ahí para hacer política, y si hay un señor que se lo sabe y lo lleva bien y cuadran las cuentas y hasta que se ha sabido lo que se ha sabido, bien,
aparentemente bien, dejémoslo en aparentemente.
Yo te digo lo que cuentan bien. Allí, ¿cómo es posible? Bueno, porque además, por ejemplo, es que el tesorero del Partido Popular, digamos que no tiene una relación orgánica, por ejemplo, se suele imputar a los secretarios generales, que no, el tesorero lo despacha con el secretario general, que es un cargo de confianza del presidente, y que este presidente, evidentemente, nunca le ha gustado demasiado los asuntos del partido, y menos todavía los financieros, y como había un señor que ya estaba de antes, que se lo sabía, y que lo llevaba, pues no quiso saber, no digamos ya a los secretarios generales, que ahora ya... Bueno, cuando salió el caso del cuadro, en fin, un señor que maneja 500.000 euros para comprar un cuadro, que luego dice que no, cuando la Hacienda Pública con la Agencia Tributaria le persigue, pues ya saltan todas las alarmas, debían haber saltado. Eso es evidente, que luego la estrategia, suponemos, del Partido Popular durante todo este tiempo es tapar en la medida de lo posible, remover lo menos posible y que esto no trascendiera a los tribunales y que no ocurriera lo que al final ha acabado ocurriendo. Es decir, que la comisión rogatoria encuentra en Suiza que este señor tiene una cuenta o tiene cuentas, varias cuentas en Suiza, y que suma la friolera de 22 millones de euros, algo realmente, que cuesta, no es un ahorro por mucho sueldazo que le tuvieran puesto en el Partido Popular.
Que pueden ser el doble de esos 22 millones, teniendo sepamos, en cuenta la información que claro, está pendiente de llegar y lo que conocemos, sí. Empezamos a conocer de lo que tenía en Canadá, Estados Unidos,
un ejecutivo en la sociedad con la cual él pretendía regularizar ese dinero, que resulta de ser un ejecutivo que era de la empresa de Sanchís, y bien, con lo cual ya tocamos en Sanchís, que ya no es el tesorero o las finanzas o la posible financiación irregular o la captación de fondos de dinero negro o donativos o como lo que era, o comisiones, es que estamos hablando ya no del Partido Popular, estamos hablando de la Alianza Popular de Manuel Fraga.
Largo me lo
llegamos ya a los años 80 y las fortunas que Sanchís maneja tiene y en Argentina. Bien, pues ahí aparece otra vez el señor Bárcenas, las sociedades. Es decir, que este montaje paralelo, que es lo que hay al Partido Popular, pues se arranca o supera los 25 años de existencia, porque según han ido pasando de uno a uno por allí, pues ninguno, y yo estoy seguro que Rajoy no es un corrupto, ni lo consiente ni le parece bien, simplemente pues que han decidido hacer la vista gorda, pues como en su día hacía Felipe González en el Partido Socialista.
Pero decía Esther hace un momento que para que cambie esa percepción que tenemos como propio país de que somos los más corruptos del mundo, el gobierno debe hacer frente, atajar de una manera que sea visible, no solo eficaz, sino también que los ciudadanos se den cuenta de ello, atajar esos casos de corrupción.
Bueno, no solamente el gobierno.
Con esas medidas, ahí voy, con
todos
esas medidas
partidos.
Y esa especie de posibilidad de pacto que quedó en el aire entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el debate sobre el Estado de la Nación en torno a este particular, solo quedó en el aire, no se certificó nada. Con esas medidas se puede conseguir que los ciudadanos tengan esa percepción de que ahora se va en serio en contra de la corrupción, ¿o no?
Bueno, se puede sortear la coyuntura y calmar quizá los ánimos y los comentarios de la calle, pero yo creo que no se trata de eso, se trata de tener voluntad política para atajar este tipo de comportamientos, voluntad política que yo no he visto hasta el día de hoy en ninguno de los partidos donde ha aparecido un presunto corrupto o un imputado en un caso de corrupción. O sea, el protocolo político ante la imputación de cualquier dirigente de cualquier sigla de este partido siempre es la protección y siempre es la invocación a la presunción de inocencia. Yo siempre digo que los tiempos y las reglas de la presunción de inocencia en la opinión pública llevan otro camino a las reglas de la presunción de inocencia en la justicia. Yo creo que la política en esto tiene que ir muy por delante por la justicia y no solamente por los tiempos que manejan los tribunales, sino porque hay que dar ejemplo, y más en este momento en el que los ciudadanos y los españoles son víctimas de una situación económica que les está llevando al límite. O sea, no pueden soportar un día más en las portadas de los periódicos a ningún político o a ningún responsable de ninguna institución que esté trincando y que se lo esté llevando crudo, cuando la gente está siendo víctima de desahucios, víctima de despidos, víctima de recortes. A mí me parece que en esta situación los primeros y los que más ganarían con atajar de una forma rotunda y con la expulsión directa de los partidos serían los propios partidos políticos.
Bueno, hoy es tal el estado de tensión, de nervios, que hoy ha habido hasta anécdota. Resulta que hemos visto a media mañana cómo la Policía Nacional iba al domicilio particular de Luis Bárcenas en Madrid, dos furgonetas de la policía, e inmediatamente se ha dado por hecho que estaban registrando la casa, el domicilio de Luis Bárcenas, pues para buscar documentación en función de esas operaciones abiertas para investigar el patrimonio, por ejemplo, de Luis Bárcenas. Y resulta que no, que la policía ha acudido a su domicilio en respuesta a una llamada de la mujer de Luis Bárcenas, que se sentía acosada porque había algunos periodistas a las puertas de su domicilio. En fin, yo creo que eso es reflejo de cierto estado de nerviosismo generalizado, ¿no?, con esto de la corrupción.
Pero bueno, te refieres a la reacción de los medios de comunicación.
Eso sería que hacer autocrítica. La obsesión por la inmediatez pues ha llevado a algunos medios, bueno, algunos, otros los que han estado en tiempo y forma al tanto, pues dar por hecho una cosa pues que no era cierta, que tampoco era fácil de confirmar. Evidentemente no se puede llamar al señor Bárcenas o a su señora y decir si ha sido ella la que ha llamado a la policía. Bueno, o sea, algunos han apresurado a dar por hecho algo que no era. Pero bueno, me parece una cuestión anecdótica, es decir, bueno, pues si el señor Bárcenas y su señora pues se sientan agobiados por la presencia de los medios, bueno, pues que no hubieran hecho lo que han hecho, entonces no tendrían ningún problema de presión en la calle, ni nadie le perseguiría, ni nada por el estilo. No se puede ser o vivir del dinero público también y luego aspirar a ser eso en rigurosamente privado. No, no, el señor Bárcenas es muy rico y es muy famoso por lo que ha hecho.
Puede contratar un dispositivo de seguridad privada.
Hombre, sería ofensivo todavía más para los ciudadanos.
Bueno, es más ofensivo que utilice la seguridad pública. Es más ofensivo. Bueno, te recuerdo el protocolo que se siguió cuando esta señora, la señora de Bárcenas, me refiero, fue a declarar a la audiencia.
Cuenta.
No, pues bueno, la audiencia tuvo que emitir un comunicado porque se la introdujo en las dependencias de la audiencia en un coche con un chófer y con protección y seguridad del Estado. Claro, esto sí que es inconcebible. Por lo tanto, como este señor ha hecho fortuna, de la forma que la ha hecho, y aunque no la hubiera hecho, es su problema, lo que tiene que hacer es contratarse seguridad privada si no quiere sentirse acosado. Solo faltaba que tuviéramos que tener tres furgonetas de los antidisturbios en la puerta del domicilio del señor Bárcenas. Hasta ahí podíamos llegar, vamos.
Bueno, mientras aquí estamos entretenidos con la declaración de Urdangarín, con Bárcenas, que si somos más o menos corruptos que en Marruecos o en China, llega la Comisión Europea, llega a Bruselas y nos da ese varapalo con las previsiones económicas, Ángel, que dice que caemos otro 1,4% más, aquí el más hay que subrayarlo, que el paro va a llegar casi al 27%. En fin, para asustarse. El frío es el económico.
Esperemos que se equivoquen.
Otra
vez se han equivocado. A mí lo que me da más miedo, si eso quiere decir que están preparando el terreno para exigir otro tipo de políticas, unos recortes añadidos o esas cosas que el gobierno en los últimos meses ha conseguido.
¿Y lo temes o lo supones?
¿Eso lo temes o lo supones? Realmente siempre en estos casos. Ya sabemos que una de las obligaciones que nos quieren poner y que el anterior gobierno y este se han resistido es al recorte de verdad de las pensiones. No solo a subirlo menos que la inflación, sino al recorte efectivo y al recorte del tiempo del periodo de percepción del desempleo. Es decir, yo creo que llevan desde el principio de la crisis presionando al gobierno anterior y a este para que se quede en año y medio la percepción de... Bien, son estas dos cosas en las que están un poquito obsesionados. Y entonces, si esos pronósticos tan malos, que no tienen por qué cumplirse, evidentemente, aquí las cartas no están del todo echadas, es decir, que el último tramo del año la situación ha sido menos mala también de lo que cabía esperar, pues simplemente en el verano. Bueno, si nos hemos librado hasta ahora de ese tipo de medidas, pues esperemos que podamos seguir librándonos de la plantilla griega de recortes y de la plantilla griega de la intervención total y completa.
El informe en el mismo momento en el que la vicepresidenta del gobierno anunciaba todas las medidas de impulso económico, de incentivos a la economía, yo creo del primer Consejo de Ministros que ha aprobado única y exclusivamente medidas de reactivación económica desde que está el Partido Popular en la Moncloa.
La segunda generación de reformas. Sí,
es un jarro de agua fría, porque el presidente del gobierno nos decía el otro día que habíamos sacado ya la cabeza del agua y hoy Bruselas lo que ha dicho es que el resto del cuerpo tiene que seguir braceando porque podemos volver a estar sumergidos en la totalidad, ¿no? Yo creo, Ángel, que Draghi, en su visita al Parlamento Español, si algo nos dejó fue aquella afirmación de que efectivamente había que seguir en la senda del ajuste fiscal y que invitaba al gobierno a hacer cuanto antes un calendario real y en tiempo real de los ajustes que quedaban por hacer. El informe de la Comisión hoy viene a decir, en términos diferentes, pero viene a decir lo mismo, ¿no? que España tiene que seguir haciendo ajustes. Por lo tanto, creíamos que esto se había acabado y yo mucho me temo que todavía no se ha acabado.
No se ha acabado. De hecho, los presupuestos generales del Estado se están aplicando desde el día 1 de enero. Es decir, esto no, el ajuste sigue. El ajuste de la Administración sigue, digo, la Administración Central del Estado, porque no se están convocando plazas, no se están cubriendo bajas y, de hecho, el personal eventual o con contratos temporales en la Administración está causando baja masiva y estos son miles, por ejemplo, de puestos de trabajo. Se está adelgazando la Administración, o sea, que los recortes...
No, pero yo me refiero a los recortes...
Sí, ya, los contantes, añadidos.
Contantes y sonantes, que está, los que afectan al bolsillo de los ciudadanos.
Esto está funcionando mes a mes, es decir, los ministerios están perdiendo personal y, bueno, la sanidad está perdiendo también personal, o sea, que los ajustes siguen día a día, no que veamos las mareas que podemos ver en Madrid periódicamente los domingos. Por eso, en ese sentido, me parece un poco injusto crear la sensación de que es que el gobierno o España como tal ha frenado en su etapa de ajustes, vamos, que se están cerrando televisiones, que está habiendo ERES en empresas públicas, en otras privadas, o sea, que el ajuste sigue. Otra cosa es que también quieran ampliar
la Comisión Europea, también dicen eso, la tarea hasta ahora la han hecho, la han hecho razonablemente bien, pero tienen que seguir, efectivamente. ¿Y es compatible ese ajuste, que es lo que parece que nos dicen desde la Comisión Europea, con la sensación que teníamos de que ese segundo paquete de reformas, o esa segunda generación de reformas que dice el gobierno, iban a ser medidas de reactivación? ¿El ajuste y la reactivación son compatibles?
A mí me parece que las medidas que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros son medidas muy importantes y que pueden ayudar a la actividad económica. Sobre todo pueden ayudar a que gente emprendedora pueda crear su empleo y, sobre todo, a cumplir con los compromisos electorales que hasta ahora este gobierno no había cumplido. Las decisiones que se han aprobado y que afectan a los autónomos son importantes. Las de los emprendedores también, las de las tarifas de 50 euros para las nuevas altas en seguridad social en empleo joven, es muy importante. Esto puede ayudar a la economía real, claro que puede ayudar. Yo lo que me pregunto es por qué no empezamos por aquí, sinceramente.
Bueno, quizá porque era el margen del déficit o de la relajación del déficit permite quizá estas alegrías.
O sea, que antes no se podía ya.
Quiero interpretar. Sí. Bueno, eso es lo que dice el gobierno. El gobierno ha dicho que ha necesitado un primer año basarse en el ajuste porque, bueno, entre otras cosas, nos veíamos abocados a no poder recurrir a pedir más crédito. Eso es una razón, me parece, muy de fondo. Son pequeños parches, no vamos a ser tan duros como han sido los contertulios económicos que nos han destrozado el Consejo de Ministros de los borrochazos. Pero
es que
bueno,
tenemos a Fernando Méndez, que se ha definido a sí mismo como un peligroso liberal, ¿no? Peligroso liberal.
En efecto, si existía otra fórmula, es decir, rebajar los impuestos, pero entonces hubiera llegado España como tal a fin de mes, pues no hubiera llegado ni al final del trimestre. Es decir, nadie nos hubiera querido prestar un euro. Recordemos cómo estaba la prima de riesgo y la cantidad de intereses que había que pagar para captar dinero en los mercados. Yo supongo que el gobierno en esta etapa, como dicen ellos, han hecho lo que han hecho, que es el recorte masivo y perseguir el déficit público en todos los rincones que han encontrado. Les ha dado tiempo porque era la urgencia y por eso han tenido que subir los impuestos quizá ahora ya, bueno, y sobre todo con la perspectiva de que nos den otro año más en el cumplimiento del objetivo de déficit, se puede permitir estas pequeñas medidas que, bueno, que pueden parecer pequeñas porque lo son, pero a los autónomos no le parecen pequeños ni a los jóvenes que se beneficien de las exenciones fiscales
y a los empresarios
pues vendrá
que
bien,
pueden
no cabe duda.
Contratar.
Algo harán, algo servirán, no cabe duda.
Bueno, pero de momento, ahora que mencionabas lo de nos han subido los impuestos, que vuelvan a bajar, nos lo quitamos de la cabeza.
Con que no lo suban más, ya no conformamos.
Pero es verdad que en el paquete de medidas económicas que anunció el presidente del gobierno, en el debate de la Nación, se echó en falta efectivamente el volver a bajar el IRPF en el 2014, que fue el compromiso que adquirió cuando subió el IRPF. De eso no hemos vuelto a saber nada y temo que no vamos a volver.
En la ley que lo
Rajoy
subió,
diría cuando se pueda.
Pero tiene caducidad, ¿eh? Eso si quieren seguir manteniendo esas tablas de IRPF, sí. La ley tenía su caducidad y era eventual, eso está ahí en la ley. Que bueno, pero de todas formas, hecha la ley con la mayoría absoluta, se puede prorrogar esa fecha de caducidad, no que para la menor duda.
Bueno, son las 10:48 minutos de la noche. Hola, Sofía Negrín.
Hola, buenas noches.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Los oyentes han hablado sobre el tiempo que la Comisión Europea podría dar a España para cumplir con el objetivo de déficit. Víctor cree que si nos lo darán, asegura que es bueno para Europa y necesario para España. Luis comenta, toda ayuda es poca en estos momentos. Teresa asegura que el tiempo solo ayudará a que la crisis dure más. y Alicia invita a los políticos a que recorten sus salarios. Además, la mayoría de los oyentes...
Es otro clásico, ¿eh? Otro clásico.
La mayoría de los oyentes cree que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros hoy para fomentar el empleo juvenil y ayudar a los empresarios, pues no servirán. Para Ana es una estrategia del Gobierno para desviar la atención del caso Bárcenas, y Ricardo dice que la intención es buena, pero que solo llevarán a trabajos precarios.
Bueno, ¿cobran mucho o cobran poco los políticos, Esther?
No, yo creo que como salario tienen un salario digno, pero no excesivo para la responsabilidad que ejercen. Bien, es verdad que ese salario está complementado, y es lo que yo siempre critico, con una serie de prebendas absolutamente intolerables.
Mejor recortar por las prebendas, ¿no? Claro. Sí. Más por las prebendas que por el sueldo.
Cobraban poco. Antes de la crisis yo sostenía que cobraban poco. Yo creo que ahora ya estos salarios han ido normalizando. El sector privado también ha bajado mucho sus salarios. Bueno, y los políticos...
Normalizando, a normalizar ya más que el diputado raso del Congreso.
2.000 y pico de euros.
Como 2.000 y pico de euros. No, la nómina de un diputado en estos momentos son más de 4.000 euros. O sea que tampoco digamos
comisiones
que...
y demás.
Ellos dicen y estadísticamente es cierto que han perdido poder adquisitivo en la misma medida
como
que todos él,
como los 47 millones
de euros. Lo cual tiene su trampa, porque ellos tienen una parte que
tú
no
has pedido
cotiza impuestos.
Yo
sí, como sobre todo los periodistas hemos perdido más poder adquisitivo que los políticos.
Además, otras cosas, poder adquisitivo
que hay que consumir, que estamos a fin de semana. Sofía.
Pues a pocas horas para que el duque de Palma declare como imputado en los juzgados de Palma por el caso Nos, Víctor asegura que Urdangarín intentará escudarse en la Casa Real. Francisco espera que la justicia sea igual que con el resto de los españoles, y Estefanía cree que todo quedará en agua de borrajas.
Bueno, Sofía, gracias, ¿eh?
A ti.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
¿Pescamos algún titular ya? Por ahí veo que viene Marta Ruiz.
Sí.
Con unos cuantos ya.
Sí, muchas portadas. Lo último que comentabais en la tertulia, esas medidas puestas en marcha o aprobadas, ¿no? Entrarán en marcha o en vigor a partir del domingo algunas de ellas. Se las ha aprobado el Consejo de Ministros. Es el tema de apertura del diario ABC de mañana. 50 medidas para activar el crecimiento, refleja este periódico. Más de economía, por ejemplo, el periódico de Cataluña y también el otro catalán, La Vanguardia, se hacen eco de esos datos publicados hoy por la Comisión Europea. Sin tregua, dice el periódico, Bruselas pone condiciones a España para darle un respiro en la reducción del déficit. La Comisión vaticina que este año seguirá la recesión y aumentará el desempleo. También La Vanguardia, el otro catalán, dice Europa afloja su presión sobre el déficit español. Hacían referencia a los oyentes a Urdangarín. También durante la tertulia habéis estado hablando, es el tema de mañana para prácticamente todas las portadas. Dice La Razón que el juez a la mujer de Torres sobre la infanta, dos puntos, lleva este periódico mañana en portada, yo le digo que me ayuden a imputarla si hay que imputarla. Son palabras del juez Castro a la mujer de Diego Torres. Sí, el ex socio Urdangarín.
Si el juez ha dicho eso...
Yo le digo que me ayuden a imputarla si hay que imputarla. Dice
que me ayuden a imputarla.
Periódico.
No sé si podemos estar ante una previsible recusación del juez.
Bueno,
ayúdeme a imputarla.
Sí, hay que imputarla. Eso tiene
claro,
una
sí, hay que imputarla.
Sí, hay que imputarla, eso es.
Bueno, en todo caso, yo no creo que este sea un juez que se arrugue con nada. Por lo tanto,
no, pero ahí se ha podido
si,
jugar.
Si todavía no ha sido imputada, aunque nos pueda parecer sorprendente que sea la única persona de ese consejo de administración que no esté imputada, con este juez hay que deducir que no hay pruebas que permitan esa imputación. Yo de eso no tengo ninguna duda, porque no parece que sea un juez que siga las recomendaciones de nadie.
Más bueno, del Marta, caso Nos,
más.
El
más
País,
nos,
sí, más, más Nos. Dice el diario El País, Torres admitió que sacar de Nos a Urdangarín fue un simulacro. Entre comillas, don Iñaki seguía detrás de los proyectos. Palabras de Torres ante el juez Castro la semana pasada, el sábado pasado. Bueno, hoy se ha seguido conociendo parte de esa declaración ante el juez, ¿no?, del ex socio de Urdangarín. La Vanguardia, Urdangarín afronta ante el juez la ofensiva de su ex socio, el gobierno ensalza al rey y la Zarzuela descarta su renuncia. También se hace eco este periódico, bueno, de esas palabras hoy desde la Casa del Rey, negando que don Juan Carlos esté planteando abdicar, ¿no?, como ha reclamado esta semana el Partido Socialista de Cataluña. La fotografía del diario El País es para Bárcenas.
Bueno, el Partido Socialista de Cataluña,
el primer secretario
del PSC, sí.
Fotografía del País para Bárcenas. La policía dice que Bárcenas trató de disimular su letra ante el fiscal. Resalta este periódico El País que Bárcenas intentó, bueno, trató de disimular la letra ante el fiscal. Más
¿esto
de corrupción?
¿Es estrategia de defensa también, que diríamos, de algún imputado?
Más de corrupción. ABC dice que la juez eleva al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los indicios para actuar contra Oriol Puyol, uno de los hijos del expresidente de la Generalitat. Y otro asunto, Otegi ejerce desde la cárcel de líder de la legalizada Sortu. Un par de asuntos más de mañana, de internacional, del país. La ola antipolítica tiene en vilo a Italia y la fotografía de La Vanguardia es para el atleta Pistorius. Pistorius ya duerme libre. El atleta paralímpico Óscar Pistorius y su hermana en un coche le han dejado en libertad.
Y muy barato, cargos. Muy barato. Le ha salido 20.000 euros de fianza, 21.000. Gracias, Marta Ruiz.
Un placer.
Saca tiempo este fin de semana para ver esa serie que te gusta.
Sí, sí.
Tiene una agenda complicadísima.
Estoy en la recta final.
Gracias, Marta. Gracias, Ángel. Un placer. Gracias.
Buenas noches, José Luis.
Enseguida a las 11 llega José Luis Restán con la Linterna de la Iglesia, luego Corrochano Planazo con el deporte aquí en COPE. Volveremos nosotros el lunes, volverá de hecho Juan Pablo Colmenarejo, claro, como Dios manda. 25 de febrero, Santos, Víctor, Cesario y Valerio. En la realización, gracias Antonio Mora, en la producción Cristina Blázquez y Belén Montes, y en la coordinación general Marta Ruiz. Nos vamos, disfruten del fin de semana. Esto me lo sé, además es un clásico. Que descansen y que les vaya bien.